tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, aquí mismo en el 107.5 de la FM, aunque también somos escuchables, ya sabéis, a través de www.radioenlace.org. No puede existir un comando más sencillo para que podáis disfrutar todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, para que podáis disfrutar, ya digo, de un programa sobre cómics en la radio. Cualquier cosa que siempre quisiste conocer o atisbar levemente sobre el mundo del cómic, novela gráfica, narrativa secuencial, viñetas, bocadillos, band Disney, underground americano, mangas, superhéroes, ya sabéis, todo aquello que engloba el noveno arte, lo que incluyó pues noticias sobre cómics, novedades editoriales, monográficos, reseñas, es decir, todo aquello que el TVO, el cómic te puede ofrecer, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin. Y por supuesto, como no, de la mejor música posible. Todo eso estará en escasos segunditos, de los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si lo estuvierais o tuvieseis. Y recordad que al final, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, pues acabará por ser pura y mera coincidencia. Aquí están los mutantes con su mía menina, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales, que tenemos unas cuantas y más o menos interesantes. Y bueno, pues aquí os contamos que han traído esta semana las editoriales sobre cómic. Luego seguiremos con noticias sobre cómics y empezaremos con dos noticias realmente tristes, pero bueno, hay que contarlas. Y luego, bueno, pues más noticias ya después de estas dos, pues cualquier cosa será neutra, cuanto menos. Hoy va a acompañarnos, musicalmente hablando, el discazo inconmensurable de la Velvet Underground con Nico. En fin, año 67 y considerado uno de los mejores discos de la historia de la música rock. Velvet Underground and Nico es una auténtica maravilla que, bueno, hoy nos acompañará, hablaremos un poquito de él y nos acompañarán unos cortes de este disco. Y ya está, sí, pim pam, pasará la horita tranquilamente y ya está, seremos una hora más viejos y a lo mejor, quién sabe, una hora más felices. Y como dicen los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Oh! Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, y comenzamos con ella, y comenzamos con la editorial ECC, y comenzamos dentro de la editorial ECC con dos reediciones. ECC vuelve a reeditar otra vez todo el Hellblazer desde el principio, esta colección que encumbra ya la fama más absoluta a John Constantine, personaje creado por Alan Moore para La Cosa del Pantano en su etapa American Gothic, y bueno, el personaje gustó tanto que se le dio una colección nueva que llegó a ser incluso el book insignia de Vértigo junto con Sandman, por ejemplo, por aquellos años 90. Ya se ha reeditado varias veces. Bueno, pues esta colección, esta serie, Hellblazer, la última fue una colección mediante autores, varios tomos gordos por autores, Jimmy Delano, Carcenis, Paul Jenkins, y ahora bueno, pues vuelve otra vez, va a ser una colección de 26 tomos, 26 volúmenes, y este mes sale el número 1. Es Hellblazer, volumen 1 de 26. Y bueno, pues empezamos con la tapa de Jimmy Delano con dibujos de John Ridway. Incluye además un par de números de La Cosa del Pantano, pero no he podido ver si son los números en los que aparece dentro de la saga American Gothic o son otros números en los que aparece en la posterior etapa de Rick Bates. Dentro de, bueno, pues de cuando te cuentan quiénes son los autores de este número en concreto, Alan Moore no aparece, claro, pero eso a lo mejor es cosas del Barbas, que se moleste, no quiere que salga su nombre por algún motivo que otro, solo viene Rick Bates, y supongo yo que incluirán dos números de, bueno, pues de la serie La Cosa del Pantano cuando Rick Bates guionizaba y dibujaba. Sea como fuere, lo importante es que vuelve otra vez Sean Constantine, Hellblazer, a ser publicado. Me falta a mí alguna cosa de esta etapa, bueno, de esta etapa, de esta colección, de esta serie. Me quedó terminar la etapa de Paul Jenkins, me queda alguna cosilla suelta por ahí. Pero es que claro, son 26 volúmenes, este primero cuesta 33 euros. Vale, son 312 páginas, pero estos son 26, suponiendo que salga uno al mes, pues son 26 meses, así, toma, tacatá, 33 euros, algún número, algún volumen será más, otro será menos, y quiero calcular así, aproximadamente, a lo loco, si se mantuviera este precio, cuánto costaría así la colección entera directamente. Y ojo, que luego puede merecer muchísimo la pena, ¿eh? No estoy diciendo nada, solamente por curiosidad morbosa, ¿cuánto saldría? A ver, 33 cada uno por 26, pues la cosa nos costaría 858 euros. Ay, en fin, ¿qué haré yo con esto? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Puf, teniendo en cuenta que lo de Jimmy Delano lo tengo en formato cuando lo publicó, lo reeditó todo Planeta. Así tengo también la primera etapa de Garcenis, luego lo tengo en cosas de 5, luego lo tengo con los de Norma y tengo un caos absoluto. No me hice en su momento los tomazos así tremebundos de autores. ¿Y qué haré esta vez? No lo sé, si me meteré, no me meteré, me pasará como siempre, que lo iré dejando y al final pues ahí quedarán estas cosas como las hojas muertas de otoño. Bueno, ¿qué está? ¿Qué se le va a hacer? Si no tuviste en su momento el Hellblazer, hay que decir que tiene etapas estupendas. La de Jimmy Delano está bastante bien, hay números muy buenos. Es todavía un inicio de la colección, del personaje, del desarrollo. Cierto es que luego el toque que tiene Jimmy Delano, el toque inglés, satírico, bastante sutil, se fue un poquito perdiendo. Tal vez lo recupera, a mi juicio, Paul Jenkins. Pero luego después, pues ha tenido etapas muy buenas, como la de Garcenis, pero que es mucho más visceral y mucho más terrible. La etapa de Carey me gustó bastante, Mike Carey. La etapa de Andy Deagle no está nada mal. En fin, hay etapas bastante buenas. Es una colección que en general, regularmente, mantiene un nivel bastante bueno en cada una de sus etapas. La de Azzarello a mí no me gustó mucho, pero cierto es que le debo una relectura considerable. La de Paul Jenkins, lo poquito que me leí de lo que publicó aquí Norma, me encantó y no tengo nunca al final, es una pena, pero bueno, que la verdad es que es una de estas colecciones que, siendo un crío, o sea, o bueno, adolescente, y empezando a entrar en la mayoría de edad, en la veintena, cómo no vas a enamorarte de este ocultista de Liverpool, que la cagó en Newcastle, fumador compulsivo de Silkat con su gabardina perenne, bebedor de gin tonics y siempre con una frase acelada en el momento justo, capaz de jugársela al cielo, al infierno y a lo que se le ponga por delante, siendo, pues oye, uno de los mayores faroleros del reino, lanzándose unos faroles siempre y apechugando con ello. La verdad es que, no sé, mi educación sentimental de todo calado, no solo cómic, en general, de cultura popular, está siempre ahí Sean Constantine. También reedita ECC Ex Machina, la historia de Brian Kevogan, dibujada por un gran Tony Harris. Esta historia se ha reeditado también un montón de veces. La última vez fue en un tomo así unitario, estos tomos de obra completa. Estos tomos que yo, sinceramente, supongo que cuando se edita así es porque se ha visto que funciona y que vende y que la gente lo demanda. Pero yo soy incapaz de cogerme estos tomos de 5.000 páginas que pesan 4 kilos, que no los puedes manejar de ninguna manera en ningún lado. Necesitas una mesa, un atril, y lo digo en serio, esto no es una broma, para leer eso necesitas un atril. Sí, lo puedes poner en la mesa y abrirlo, pero son muy incómodos de leer. Bueno, esto se publicó así la última vez. Ahora va a publicarse de otra forma, con distintos tomitos, van a ser 5 tomos, esta obra que habla del alcalde de Nueva York en un mundo, pues oye, alternativo, en la que este alcalde de Nueva York tiene ciertos poderes de control de maquinarias y es una especie de superhéroe a la vez que es alcalde de Nueva York y tiene que enfrentarse a cosas superheroicas y a elementos de la alcaldía de Nueva York. Este alcalde tiene que, cuando atacaron las Torres Gemelas, pudo detener un avión, pero el otro no, y eso pesa en su conciencia. Es un cómic que a mí me estaba gustando, pero tampoco terminé en su momento. No es, a mi juicio, de lo que más me gustó de Brian Kevogan. No lo he terminado, a lo mejor luego eso me gusta mucho más. Brian Kevogan, guionista de Runaways, guionista de Y, El Último Hombre, guionista de Paper Girls, un guionista bastante bueno. A mí Y me gustó un montón. Y bueno, es un guionista siempre bastante interesante. Y Tony Harris, que fue el dibujante de Starman junto a James Robinson, aquí está todavía mejor. Bueno, además en Starman no está toda la colección. Aquí, si no está toda, está bastantes números. Y la verdad es que Tony Harris es un dibujante estupendo. Bueno, pues estos son 288 páginas, 31 euros, y van a ser solamente 5 euros. Bueno, perdón, 5 euros. Van a ser 5 volúmenes, que 5 euros. Ya no sé ni lo que digo. Por cierto, hoy tengo el día de no saber lo que digo. Yo os aviso, así os lo comento, por si es de vuestro interés y enjundia. Hoy en clase, he estado dando clase toda la mañana y no sabía qué estaba diciendo. Ya está. Y he hecho cosas raras, randoms, y he puesto fechas raras en la pizarra, así como si estuviera viviendo en otra realidad. Y os preguntaréis, ahora que he dicho esto, esta mañana dando clase, yo te invito los sábados, ¿no estás en directo, viejo embustero? Efectivamente, por motivos de COVID y demás, ya sabéis que la emisora no está abriendo todas las horas, abre algunos momentos y hay que reservar estudio para grabar con todo tipo de medidas higiénicas de cuidado. Y bueno, llevo ya una temporada desde COVID no emitiendo en directo los sábados, grabo esto los viernes. Pero ya sabéis que yo grabo como si fuera en directo, yo voy a grabar, me pongo a hablar y si me equivoco, si me cae algo, me trastabillo, toso, yo sigo grabando porque yo considero que esto es directo. Y ya está. Y luego esto, por supuesto, se pone de 5 a 6 todos los sábados en primicia. Así que casi casi a escala cuántica esto es en directo. Y no sé qué estaba diciendo. Estaba hablando de... A ver, vamos a ver. Voy a coger aquí el guión a ver de qué estaba hablando. Ah, vale, se está hablando de Ex Machina, Brian Kevogan, Tony Harris, Starman y que hoy no sé lo que digo. Vale, ya. Me he encontrado. Venga, prosigamos con una novedad que publica ECC, que es Marshall Bash, número 6, titulado Los Lobos, este álbum. Este western de Darko Macan e Igor Corday. La historia, el cómic, la historieta de un personaje histórico, River Bass, que fue el primer Marshall afroamericano de la historia. Y bueno, pues enfrentarse no solo a los problemas de un Marshall, sino a los problemas del racismo en los siglos XIX de Estados Unidos. Están llamando a la puerta, pero yo no sé si voy a poder ir a abrir. Un segundito, vamos a ver. A ver si consigo dar al pause Doy al pause, intento abrir y ahora vuelvo. No vayáis. Bueno, no vayáis a ir porque estoy grabándolo. Pero bueno, vamos a ver que cómo apaño yo esto. Pues ya estoy. Menos mal que he abierto, porque sí era una cosa importante. Y bueno, es lo que tiene estar aquí de momento en la emisora yo solo. Bueno, yo solo y 200 policías. Lo digo para que nadie quiera venir. Bueno, si como texto saliendo ya es otro día, ya no hay problema. Entonces sí, estaba solo en la emisora. No hay problema. Hablaba de Marshall Bass, el western de Darko Macan e Igor Cordy, uno de los westerns que está teniendo más éxito junto con Undertaker. Y es que estamos en un momento de nuevo dorado del western. Están saliendo bastantes nuevos álbumes que hace los tiempos de Lucky Luke, dándole un tono más adulto, historias más serias. Undertaker sigue como un tiro y está gustando muchísimo, y este Marshall Bass también. Así que el cómic de género western, que ha sido un clásico en el noveno arte, pues está últimamente en un momento bastante, oye, bastante glorioso. Y os decía, este álbum de Marshall Bass, número 6, Los Lobos, ya hace referencia a cómo Marshall Bass, no solamente, bueno, River Bass, perdón, que es Marshall, no solo tiene que hacer frente a todo lo que acontece a su labor de Marshall, sino que además se enfrenta al racismo, y en esta ocasión tiene incluso que enfrentarse a algún que otro problema familiar. Aquí lo dejamos. Si lo estáis siguiendo, ya sabéis que podéis esperar de todo esto. Este álbum de Marshall Bass son 12,95. Pasamos a Planeta, que publica el nuevo cómic del nuevo manga de Naoki Urasawa, autor de Monster, autor de Pluto, autor de 20th Century Boys, uno de los mangakas de más éxito actualmente, capaz de hilvanar unas historias completamente rocambolescas, con engranajes y con unas ideas impresionantemente buenas, y es un autor de muchísimo, muchísimo éxito. Este Asadora, este número 2, yo me perdí el primero, no me enteré que había salido, debió salir en un momento raro y yo no me enteré, pero bueno, se puede encontrar el primero sin ningún problema. Asadora es la nueva obra de Naoki Urasawa, que habla de Asa Asada, una niña. Esto está ambientado en el año 59, en la posguerra, y esta niña tiene que ir al hospital a ayudar a que su madre dé a luz a su hermanito, pero en ese momento justo acontece un tifón en Japón, y eso hace que sea para ella muy difícil llegar, por eso que encima la secuestran, confundiéndola con una niña de clase alta, cosa que desde luego no es cierto. Y a partir de aquí empezarán cosas bastante extrañas, con ataques de kaijus, saltos temporales, conspiraciones, presagios apocalípticos, etc. Una historia donde las cosas van a empezar a fluir sin freno imaginativo, y de estos cómics en los que realmente no sabes qué va a pasar en el número siguiente, porque puede ocurrir cualquier cosa. 8,95, segundo número de Asadora, nueva obra de Naoki Urasawa. Pasamos a Panini. Panini publica la segunda parte de American Jesus, la obra de Mark Millar con dibujo de Peter Gross. En esta ocasión se llama El Nuevo Mesías. Y bueno, pues esta continuación de esa historia que empezó Mark Millar hace no recuerdo cuántos años, pues este es el segundo volumen. Mark Millar sigue todavía publicando cómics que luego, por supuesto, se adaptarán a televisión, a cine o a lo que sea menester, porque oye, este guionista, historia que hace, historia que le compran para adaptar, y ahí está. Y hace tiempo que no leo nada de Mark Millar. Lo último que me leí suyo, no sé si fue Starlight, que la verdad es que me gustó bastante. Y luego me compré, que es algo más antiguo, pero me compré Jupiter's Legacy, que los dos primeros me gustaron también. Pero claro, me gustaron por el dibujo de Quigley, que si no, eso es, vamos, sí, prodigioso. Porque antes me había pillado en Nemesis, que no me gustó nada. Y entonces, pues no sé si ya darle o no más oportunidades a Mark Millar. Simplemente os cuento que el segundo volumen de American Jesus, Mark Millar, Peter Gross, son 15 euros. Y hablando de vueltas, vuelve un equipo creativo que trabaja junto, pues, de maravilla. Me refiero a Al Brubaker y Sean Phillips. Han hecho tantas cosas ya, desde Sleeper, desde Pulp, desde Fatal, muchas más que ahora mismo no me acordaré, pero muchísimas, y sacan su última historia, Reckless. Reckless es una una serie que se aleja, según los autores, un poco del thriller que nos tienen más acostumbrados y se adentra un poco más en el mundo pulp porque dicen que es un homenaje a los héroes pulp, a las novelas pulp y a la literatura pulp y al género pulp. Yo leyendo la sinopsis no lo veo muy pulp, pero bueno, ellos sabrán, doctores, tendrá la ciencia y sobre todo los autores. El protagonista es Ethan, un antiguo radical de los 60, que, bueno, pues ahora mismo subsiste como detective privado, macarra, matón a sueldo, etc., etc. Una antigua amiga y compañera de la época radical de los 60 le pide ayuda y se meterá en un mundo bastante turbio en Los Ángeles en los 80. Esto va a ser una novela gráfica y dicen los autores que estas novelas gráficas van a ser novelas distintas, ambientadas con personajes diferentes que tal vez tengan un tono común, pero que en principio no van a ser historias largas. Va a ser formato novela gráfica, no va a ser publicado antes en grapa y luego se recopila. Esto va a ser una novela gráfica, empieza, acaba la historia de Reckless. Luego seguirán haciendo homenajes a género pulp con otros personajes, a lo mejor alguno del anterior va saliendo, pero que la historia es empezar a publicar distintas novelas gráficas, no una serie limitada más o menos larga, sobre el género pulp. Y la verdad es que, pues oye, este equipo hace cosas estupendas, a mí me falta un montón de todo lo que han hecho estos autores. Y lo típico, sí, algún día me pondré con ello, pero ya, como ya sabéis que esto es imposible, no solo llevar al día lo que te gustaría comprarte, sino intentar repescar todo lo que se te pasó, porque si juntas todo lo ingente que se te ha repescado, sigue cada vez más y más todavía, y esto es una progresión geométrica casi que no puedes detener la montaña de cosas por comprar. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Algún día me gustaría. Seguimos con Diablo, que estaba la editorial Diablo, estaba publicando, reeditando los cómics EC. Salió hace unos meses el primer volumen de los cómics EC y este es el segundo. Se titula Tales from the Crypt, cuentos desde la cripta. Tenían tres cabeceras, Tales from the Crypt, Hound of Fear y no me acuerdo de la otra. Es igual, de joven me acordaba de todas estas cosas, pero ya uno está mayor. El caso es que se han llamado a los cómics EC directamente Tales from the Crypt, que era su cabecera más famosa. Autorazos de la talla de Johnny Craig, Al Filstein, Harvey Kurtzman, Graham Ingalls, Al Williamson, Bernard Krugstein, etc., etc. Aquí vuelven con los cómics EC en castellano a color, porque la edición anterior que publicó aquí Planeta hizo una reducción de tamaño y además en blanco y negro, que hombre, sí que está bien, se pudo leer, todos pudimos leer los cómics EC que teníamos muchas ganas, pero esto a color gana muchísimo, como podéis figuraros. Los números de 23 al 28 de Tales from the Crypt, entre abril del 51 y marzo del 52, los cómics que dieron lugar a la creación del Comic Code para evitar que las mentes infantiles pudieran leer estos cómics tan entretenidos y tan divertidos. 225 páginas, 34,95 euros. Y por último, La Cúpula publica El Final del Verano, la primera obra debut de la autora Tilly Wilden, una de las autoras de más prestigio actualmente. Una historia bastante rara, donde va mezclándose lo onírico, los sueños febriles, la fantasía, la realidad, la magia. Dicen que fue uno de los debuts más reconocidos de los últimos tiempos. Parecía mentira que una autora novel se estrenara con este debut, que es El Final del Verano, que estaba sin publicar en España. Y bueno, pues ahora llega este El Final del Verano, Tilly Wilden, dando un do de pecho inicial considerable, 19,90 euros. Y si queréis, ponemos una cancioncilla y ya nos vemos. Y si queréis hoy, para variar, para no seguir yo hablando y dando la chapa, voy a empezar con una canción del disco y después hablo un poco sobre el mismo, si os parece, ¿vale? Hasta ahora he hecho lo contrario, he hablado del disco, lo he presentado, he puesto una canción, pero como llevo ya 25 minutos de chapa, casi creo que va a ser mejor para todos poner la canción y después, oye, hablo un poquito de este disco. Y llamarlo disco es casi insultante, es una obra de arte. porque, oye, su creación estaba más enfocada casi al mundo del arte, de las galerías, de las exposiciones, que al mundo de la música. Pero luego hablaremos de eso en este disco de la Velvet Underground con Nico, que se titula así, Velvet Underground con Nico, bajo el auspicio del propio Andy Warhol. Y bueno, ahí vamos. Disco en el que todos los temas son impresionantes, año 67, y es un disco absoluta y completamente moderno y rompedor, y esto sí que es un antes y un después en la música. No se había hecho nada como este disco, y esto es así, o sea, no es que lo diga yo, que me apasiona la Velvet, pero es que esto es así. Vamos con I'm Waiting for the Man, luego ya os cuento de qué va la canción, y os cuento lo que supuso esto en su momento. Lou Reed cantando este I'm Waiting for the Man, ya está, ya enseguida lo comentamos y seguimos aquí con muchas más cosas. Así que a ver si esto se puede escuchar, esperemos que sí. A ver, CD2 subido, CD2 puesto, volumen subido. Esto ahora debería sonar si no hay ninguna otra contraindicación. I'm Waiting for the Man, la Velvet Underground.
$6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing up? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. Good.
Pues aquí estaba A Waiting for the Man de la Velvet Underground, de su disco con Nico del año 67. Y estaba aquí yo por curiosidad, viendo que más discos salieron en el año 67, porque sabía que había salido Sgt. Pepper. Y yo decía, joder, vaya año de discos con Velvet Underground y con Sgt. Pepper. Pero es que aquí no acaba la broma, porque es el año en el que sale Disraeli Years de Cream, es el año de I Experience It de Jimi Hendrix, es el año de Surrealistic Pillow de Jefferson Airplane, el año de Piper at the Gate of Dawn de Pink Floyd, es el año de Leonard Cohen, el año de Forever Changes de Love, pues el año de, a ver qué más por aquí, ya tenía, pues no estaba viendo por aquí, Safe as Milk de Captain Beefheart, es el año de, a ver qué más hay por aquí interesante, Shell Out de los Who. ¿Se os imagináis? Un año con estas cosas, el año de los Doors, el primer disco de los Doors, de sus satánicas majestades, de los Rolling Stones, y por aquí seguirán todavía viendo cosas. Y sí, ya veis, vamos, que ya veis qué año. Es el año de Absolutely Free de Frank Zappa. O sea, yo creo que no ha habido un año mejor para la música que año 67. Y fijaros, todos esos discos del año 67, pues este concretamente supone una ruptura con todo lo que se estaba haciendo. Y como sobre todo por su concepción, que os decía al principio. La concepción, la creación del álbum se plantea más que como un disco dentro de estudio, dentro de una discográfica, dentro de una productora, se plantea como una obra de arte bajo la batuta, bajo el ala de, pues de Andy Warhol. Andy Warhol, de hecho, diseña la típica banana, que es el símbolo de este disco y de la Velvet Underground. Se trae a Nico, que es una modelo alemana, para que cante alguna canción. Y esta concepción un poco, digamos, artística, hoy diríamos gafapasta, del álbum, es lo que hizo que no tuviera excesiva repercusión en su momento, dando además, tocando temas como sexualidad, por ejemplo, esta canción, A Wedding for the Man, pues este señor está esperando al chapero, y además se va a un barrio negro, y bueno, pues le pasan cosas en la canción, y eso no se había hecho nunca. La canción habla de, hay temas sobre sadomasoquismo, Venus in Furs, por ejemplo, una canción que me encanta, Heroin, una oda a la heroína y a lo que se siente cuando te pegas un chute de heroína. En fin, estas canciones que no se habían hecho nunca hacen que, bueno, muchas radios incluso veten el disco y no pongan ninguna de sus canciones, incluso se niegan a hacer hasta promoción del disco, y no fue hasta pasado un poco el tiempo cuando este álbum totalmente conceptual empieza a tener éxito. A mí a día de hoy me parece, insisto, como yo decía al principio, uno de los mejores álbums de la historia de la música. Y eso que, si habéis visto la retahíla de álbumes del 67, pues podéis figuraros todo lo que se hizo ese año. Incluso el sello Verve no quiso tampoco dar mucho, distribuirlo mucho. No sé, que le diera mala fama. Y estuvo complicado, porque ya os he dicho, hablando de drogas, prostitución, masoquismo, etc. Y pues no se cantaban sobre esto. Y el hecho de que se llegara un poco más a un arte intelectual de galería hizo que la relación con la audiencia, los seguidores de las bandas de música, se rompiera un poquito. Se consideró bastante intelectual y extraño en su momento. Luego pondremos más canciones de este pedazo de disco, pero bueno, que además no solo estaba Lou Reed, estaba John Cale, estaba Moe Tucker, una batería. ¿Cómo no me va a enamorar a mí este grupo? A mí y a cualquiera que le pueda gustar la música. Bueno, seguimos. Vamos a poner la sintonía de nuestra sección de noticias sobre cómics. Y después seguimos con ello. Y ponemos más canciones de este disco y más cosas. Así que tranquilos, que luego volvemos. Vamos con la sintonía. Oh, Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para las noticias sobre cómics, y en esta ocasión pues sí que empezamos con muy malas noticias. Hablamos del fallecimiento de uno de los autores más revolucionarios en el cómic europeo, en la banda de cine, creador de uno de los cómics punteros del cómic francés, del cómic franco-belga y del cómic de ciencia ficción, un cómic que ha influido enormemente al medio, al género de la ciencia ficción desde el cómic. Hablo de Jean-Claude Messier, el dibujante de Valerian, más tarde conocido como Valerian y Laureline, uno de los mejores cómics sobre ciencia ficción que se ha hecho nunca. Messier era el dibujante, dibujaba para su amigo Pierre Christin, y ahora comentamos un poquitín su trayectoria. Ha fallecido esta semana con 83 años, y bueno, hasta 2013 había álbumes de Valerian y Laureline más adelante, y ahora veremos todo lo que ha influido. Messier fue una persona bastante original, por así decirlo, porque su sueño realmente era ser vaquero. De niño siempre Messier quiso ser vaquero y estuvo una temporada trabajando como vaquero en Estados Unidos, no sé si fue en Utah. El caso es que allí, bueno, conoció a su mujer, más tarde volvería a París, pero antes de irse, bueno, pues estuvo en la escuela de Bellas Artes cuando era joven en París. Allí conoció ni más ni menos que a Moebius, ahí es nada. Ahí conoció también a su amigo Christine, y bueno, pues no tuvo mucho éxito su primera trayectoria como dibujante, y ya digo, su ilusión era ser vaquero, y se fue a Utah a ser vaquero. Esto es un señor que se viste por los pies. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser vaquero? ¿Qué hago? Ay, me hubiera gustado ser vaquero. ¿Qué narices? Me voy a Utah y me hago vaquero. Punto. Ala. Punto pelota. Allí, digamos que esto tiene cierta repercusión en el mundo del cómic, porque hay una foto suya montada a caballo que más tarde la inmortaliza Moebius, Charles Girod, para unas escenas típicas inmortales de Blueberry. El caso es que allí en Utah se casa, allí vuelve a encontrarse con su amigo Christine. Y oye, de hecho, Christine es quien le ayuda a volver a París. En París, en la revista Pilote, años 67 y 68, empieza a publicar unas historias de ciencia ficción sobre un agente espaciotemporal. Todavía no está muy claro lo que quieren contar, todavía no tienen muy bien el tono de la serie, si está más dirigida a público infantil, si usan más aventuras así, pues digamos, juveniles, sin ningún tipo de carga satírica o potente, pero poco a poco eso va avanzando. ¿Y por qué hace ciencia ficción? Porque dice, decía tanto Christine como Messier, que no había cómic de ciencia ficción en Francia. La revista Pilote y demás no publicaban cómics de ciencia ficción, no había mucho, y salió Valerian. Poco a poco, según va avanzando, van pasando un par de cosas. Una es que la secundaria Laureline se convierte en un personaje fundamental, rompe cánones completamente, porque va a ser ella la que va a salvar a Valerian muchas veces. Valerian se mete unos líos tremendos, y bueno, va a ser Laureline la sensata, la que va a tener que ir a rescatar al tarao de Valerian, que la ha ido liando. Pero poco a poco esto va avanzando, empieza, digamos, a un virtuosismo tanto en los guiones como en paradojas temporales, viajes en el tiempo, mucha, mucha carga crítica de la época y de la sociedad, y un dibujo completamente imaginativo del gran Messier. Dibujo que ha influenciado, pero vamos, de manera incontestable, en Star Wars. Muchas cosas, muchos dibujos, muchos esquemas y muchos diseños de Star Wars están sacados directamente de este cómic de Valerian. La cantina de Mos Eisley, sin ir más lejos, el Vader deformado debajo de un casco negro, alguna nave viene aquí directamente, pero directamente, o sea, no estoy diciendo bajo ningún concepto que Star Wars sea un plagio y una copia, y ni mucho menos, solo digo que la influencia Y George Lucas, pues oye, pues fue patente. Pero también en El Quinto Elemento, junto con Moebius, claro, y junto con cómics como el propio Plan y Futuro de Carlos Jiménez aquí en España. Es decir, ha sido un referente para el cómic y para la ciencia ficción. Fueron 22 álbumes, ya os digo, acabó en 2013, uno de los álbumes, bueno, una de las historias de ciencia ficción más famosas de la historia del cómic, y con cómic que fueron mejorando a pasos agigantados de los primeros álbumes, que ya eran buenos, pero poco a poco fueron yendo cada vez mejores. Se hizo una peli en 2017, de Luc Besson, la dirigía, que a mí me gustó. No tuvo muy buenas críticas, pero de verdad que a mí me gustó la película. Me pareció bastante que tocaba muchas tramas de muchos álbumes y estaba bien hecha. El principio, la primera escena de la película, me gustó muy bien cómo estaba resuelta. A mí la verdad es que me gustó esta peli. Además, soy incapaz de acordarme de los actores, el actor francés joven no me voy a acordar, y Cara Delevingne, sí, me acuerdo. A mí es que como Cara Delevingne me queda tan bien, pues soy incapaz de ver malas actuaciones. Debo decir que no sé, a lo mejor yo ya objetivamente no sabría decir si es una buena actriz o no, pero es que como la persona me queda tan bien, Cara Delevingne, pues oye, ¿qué queréis que os diga? El caso es que a mí la peli me gustó bastante. Bueno, pues esta semana ya nos ha dejado Jean-Claude Mercier, revolucionó realmente el cómic francés, el cómic de ciencia ficción, incluso el género de ciencia ficción. Porque hay muchas veces que, bueno, pues el cómic de género western bebe de las grandes películas de western. Las grandes pelis de western son la influencia para el cómic. Y ahí algunos de los mejores cómics de la historia son western. Pero en este caso es al revés, es el cómic el que influye al género, el que influye en elementos como pelis como Star Wars y en la propia space opera que surge a partir de los 60 y los 70. A mí me gusta muchísimo Valerian y el dibujo de Mercier me parece un prodigio de imaginación, de diseños y una auténtica maravilla. Una pena, descanse en paz, Mercier, y como decimos siempre desde aquí, preferimos pensar que ahora mismo está en otro sitio dibujando, si le apetece, porque si no quiere dibujar más, pues que no dibuje más. Sea una pena, y como estoy seguro que le encantaba dibujar, pues si hay un más allá, no me cabe duda de que Mercier estará dibujando, haciendo diseños y creando bocetos imaginativos y maravillosos. Ay. Y vamos con otra mala noticia. Y es que seguimos en un momento en el que las cancelaciones y las prohibiciones de publicar según qué cosas están tomando cotas que absurdas y que asustan toda cancelación, toda no me sale la palabra que estoy buscando, pero en fin, ya sabéis, toda prohibición de publicar algo, toda censura es mala, es terriblemente mala, y cuando alguien decide qué otras personas pueden ver y qué pueden no ver, me parece completamente aberrante, sea lo que sea y venga desde la dirección política que venga. Aquí no vamos, aquí yo no hago distingos bajo ningún concepto. Nadie es quien para decir qué debe o no leer o ver otra persona. Y esto es así. Y esto debería ser un absoluto, al igual que la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene que funcionar en cualquiera de las direcciones, porque para eso es libertad de expresión. Si no, pues nos lo planteamos. Y me parece muy bien que nos planteemos ciertos límites, si queréis, nos los planteamos. Pero tiene que ser lo más objetivo posible. A lo que voy, que me enrollo mucho y me meto en berenjenales. Un consejo escolar de un instituto de Tennessee ha prohibido la novela Mouse, que ha ganado la novela gráfica Mouse, el cómic, la maravilla de Art Spiegelman, que ha ganado un premio Pulitzer. De hecho, es el único cómic que ha ganado un premio Pulitzer hasta el momento. Ha prohibido su publicación. Era una lectura recomendada para alumnos de octavo curso. Y bueno, pues esta junta del consejo escolar lo ha prohibido. Pero ojo, lo ha prohibido no porque trate sobre el holocausto, sino porque, atención, salen desnudos. Salen ratones antropomorfos desnudos y se dicen palabrotas. O sea, en serio. ahora ya vamos a ponernos serios. O sea, ¿estáis bien, gente del Consejo Escolar de Tennessee? De verdad, si queréis hablar algún día con alguna persona, yo me comprometo. Pero ¿de verdad veis que un dibujo de un ratón desnudo puede considerarse un desnudo ofensivo? En serio, hablando completamente en serio, puedo entender que se diga que es un cómic duro y que se avise a los alumnos que van a leerse un cómic duro. Lo puedo entender porque a mí Maus me dejó hecho polvo completamente. A mí, adulto, señor adulto, con, en fin, con mis gónadas ya, un señor, a mí Maus me dejó hecho polvo. Hay escenas de Maus que me dejaron hecho polvo porque es real. Y es que eso fue un campo de concentración. Y eso es lo que nunca jamás, bajo ningún concepto, tenemos que permitir que vuelva a ocurrir. Pero vamos, ni lo más remotamente parecido. Toda intransigencia, todo odio hacia colectivos es aberrante porque acaba llevando a eso, a exterminios, a considerar seres humanos menos que nada, y todo porque empezamos con un odio que se va avivando desde distintos sitios. Aterrador, aterrador porque es real. Maus es aterrador porque es real, pero precisamente por eso hay que leerlo. Precisamente por eso obras como Maus tienen que estar disponibles. Y por eso Maus tiene que leerse en los institutos. Y lo digo como profesor de secundaria. Maus debe leerse en los institutos. Avisando, por supuesto, que es un cómic duro. Aunque bueno, los chavales tienen mucho más aguante que cualquiera de la junta escolar de Tennessee. Y seguramente su cabeza aguante mucho más que la mía determinadas cosas, que yo soy muy empático. Y a mí estas cosas me dan mucho... Me da mucho yuyu, pero en fin, ¿cómo podemos prohibir Maus? Estaba también pasando en Bélgica, que en los institutos de Bélgica se está prohibiendo Tintín en el Congo por racista. Incluso se ha llegado a quemar en hogueras álbumes de Tintín en el Congo. Tintín en el Congo es hijo de su momento histórico. A día de hoy, por supuesto que es racista Tintín en el Congo, pero vamos a leerlo como una fuente primaria. Es que es así. Eso fue así, en su momento se escribió ese cómic. Luego Hergé, por supuesto, tiene cómics de Tintín que son todo lo contrario. Tintín en el Tíbet, o el Loto Azul, no recuerdo. Hay un par de ellos que son completamente antirracistas. Pero expresamente antirracistas. Expreso. No es que, si lo analizas, esto es antirracista. No, qué narices. Es una crítica al racismo. En muchos álbumes de Tintín, de Hergé. Así que... En fin, por Dios, dejad de prohibir cosas, dejad de que la gente lea lo que le salga de ahí. Por Dios, es que me voy a enervar porque sigue diciendo que aparecen imágenes desnudas, palabrotas como God damn, que por lo visto es una cosa terrible. Lo triste es que la Junta Escolar, por unanimidad, lo ha vetado. 10 de 10 personas de esa Junta Escolar han dicho que Maus no es una lectura apropiada para niños. Dice la que muestra gente ahorcada, sí, muestra cómo matan a niños, sí. ¿Por qué el sistema educativo promueve este tipo de cosas? Para que este tipo de cosas no se repitan nunca jamás. Este es el motivo. Y el motivo de hacerlo Art Spiegelman con animales antropomorfos es precisamente para quitar hierro, carga a la historia terrible que está contando y que el dibujo no sea tan realista. Esto de verdad tiene que leerse todo el mundo, porque ya no solamente esto, es un montón de obras más de todo tipo e índole. El propio Art Spiegelman, con 73 años ya, ha dicho que esto es orwelliano completamente y tiene razón. Y dice que ha conocido muchos jóvenes que han aprendido con el libro, estoy completamente de acuerdo. Y lo siguiente, entiendo que Tennessee está obviamente demente, hay algo muy perturbado allí. Pues efectivamente, estamos en un mundo muy perturbado. Ay, voy a poner otra canción para irme descansando y me voy a quedar con un montón de temas para contar la semana que viene, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vamos con la canción que os he comentado antes, Venus in Furs, una canción que habla de La Venus de las Pieles, un libro culmen del masoquismo, de Masoch, Y la verdad es que la canción me encanta. Temática o no temática, debo reconocer que el tema de la canción me parece, el tema, el ritmo, la canción como tal, me parece una maravilla. Este Venus in Furs, que lo ponemos ahora mismo. Así que porfa, no os vayáis. Venus in Furs, de la Velvet Underground, sonando así de maravillosamente bien. Venga, Venus.
Child in the dark comes and bells, your servant, don't forsake him. Strive, dear mistress, and cure his heart. Chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue the thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash, girl, child in the dark. Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart.
Venus in Furs de los Beatles, Velvet Underground, perdón, qué cabeza, boca mía mala. Venus in Furs, Velvet Underground, del disco con Nico, absolutamente magnífica. Y como no me da tiempo ya a hablar de nada más, y hemos ya hablado del disco, pues, que salía Nico y no habéis oído a Nico todavía, tenemos que irnos con una canción de Nico que va a ser la preciosa I'll Be Your Mirror, que es otra canción que me encanta. Pues nada, nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, muchos más cómics, mucha más buena música, y aquí estamos con todos vosotros. En cuanto coloque la canción, pues la ponemos y la escuchamos tan ricamente. Pues ya está, es que me voy a tener que ir, es que no tengo tiempo. ¡Ah! Vale, justo hoy que no tengo tiempo es cuando me está fallando las cosas. Venga, ahí. Ahora sí, venga, pues rápidamente, que se nos va el vino en catas. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien, leed mucho y sed buena gente. Nos vamos con Nico, con la Velvet Underground, con la preciosa I'll Be Your Mirror. Y nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga, a parir panteras.
I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door, to show that you're home. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I find it hard to believe you don't know the beauty you are, but if you don't, let me be your eyes, a hand to your darkness, so you won't be afraid. When you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. I'll be your